Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario Mazo y estamos aquí en Hablando Mierda y les voy a contar un poquito de mi lanzamiento y mi historia. No se lo pueden perder.
Aquí somos todos unos expertos.
¿Expertos?
Sí, pero para hablar mierda. Hablemos Mierda con Félix Rodríguez, un programa lleno de historias, personajes, temas y mucha más habladera de
de
mierda.
mierda.
Hey Mario, parcero, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, Mario, bueno. Hoy vienes a presentarnos tu último trabajo musical, que ya vamos a ir hablando un poquito del tema. Hoy vamos a conocer
Sí.
primero a Mario Mazo. Entonces, así que los micrófonos están abiertos para que nos cuentes quién es Mario Mazo, cómo arrancó en todo lo que es la música.
Mario Mazo es el como el pelado del barrio que sueña. Y empecé este sueño en haciendo mucho hip hop. Era un rapero de esos radicales brutales. Que ahí es donde luego la gente dice, pero ¿y cómo un rapero terminó haciendo música popular?
Esa es la pregunta, sí. ¿Cómo? Pero respóndenosla, porque ¿cómo sale usted haciendo música popular después?
Fíjate que tenía un grupo de rap que se llama Lírica Social, se llama, todavía existe. Y ahí empecé yo súper rapero haciendo grafitis en las calles. Terminé preso una vez pintando una viga del metro.
Pues, pucha, no, eso es normal con las personas que están hacen arte en la calle, ¿no?
Sí, pero uno también dentro de ese radicalismo y esa mente más joven, se cree que todo lo que está haciendo está bien hecho. Y incluso a veces te sientes inmortal también, porque termina uno ganándose problemas con un poco de grupos de otros raperos. Eso es un cuento tremendo.
Claro,
Pero
claro.
luego me sentí a pensar y dije, bueno, esto no es un negocio. No digo que hacer arte no sea un negocio, porque yo soy artista. De hecho, te voy a contar más adelante cómo yo gano dinero
Claro que
con el
sí.
arte. Pero entonces, una marca de ropa una vez, yo tenía mis trenzas y andaba pues en una onda full urbano. Y una marca de ropa me propone hacer una canción, pero tenía que ser un reggaetón. Yo decía, reggaetón. Puta, eso no es arte, eso no es cultura, eso no es. ¿Cómo me van a ver mis otros amigos raperos? ¿Cómo me voy a ver ante? ¿Sí me entendés? Ante
Sí, sí.
todo lo que yo he dicho, que hagan, porque movía un grupo muy grande de masas, de mucha gente, que eran puros pelados adeptos, creían que hacer hip hop y hacer el rap, como yo decía, como yo quería, era cultura.
Claro.
Y dicen por ahí que la necesidad tiene cara de
Sí, eso es verdad,
cara de
sí.
perro.
Sí, eso es
Entonces,
verdad.
voy a tener un hijo y no tengo plata y estoy haciendo rap. Vamos a tener que hacer este reggaetón por 2 millones de pesos.
Claro, reggaetón, lo que se venga.
Entonces terminé haciendo un reggaetón para la marca. Luego ellos me dicen, mira, puedes escoger ropa y te puedes vestir y representarnos a nosotros. Y dije, ah, ¿cómo le cambian a uno el chip ya?
Sí, claro, eso es verdad.
Entonces, de 100 amigos que tenía, quedé con 5. Esos 100 raperos se dedicaron a tirarme siempre, a hacerme la mala, a que yo iba a un evento y ellos no estaban, o si yo iba a un evento de raperos, pues porque en el fondo yo me sentía muy hip hop, sino que no entendían que la necesidad te lleva a hacer cosas. Por ejemplo, me sacó esa zona de confort.
Claro, sí,
que yo era muy rapero y que yo era el Tupac del barrio.
Y que de todas maneras, por un lado, no te ha salido el arte, o sea, sigues haciendo música, que es lo importante.
Eso fue lo que yo comencé a entender más adelante, cuando empecé a dedicarme más a componer reggaetón. Pero cuando dije, voy a hacer reggaetón, no voy a discriminar a la mujer como en ese tiempo se hacía ya.
Claro, sí.
Ni voy a hablar de pistolas y la calle y las drogas, porque ya es suficiente con que yo, que vengo de un barrio en el que literal en las mañanas te levantas con un muerto, te levantas con noticias feas, y ¿para qué le vamos a hablar al barrio más de eso? ¿Sí me entiendes?
Sí.
Decía yo eso, yo pues ya el barrio no necesita escuchar más esto. El barrio necesita saber de que en el barrio se puede soñar, de que en el barrio se vale soñar, de que en el barrio se puede vivir y que vamos a cambiarlo con arte. Y comencé a hacer reggaetón con la marca, luego terminé trabajando con Alexander DJ, que fue en ese tiempo hacía los palos más duros para muchos artistas hoy en día muy grandes en Medellín.
Sí, claro que sí.
De hecho, en aquel tiempo fue reconocido como el mejor productor. Y hice mucho reggaetón, pero no sé, no sentía que algo le faltaba a lo que estaba haciendo, o que era muy básico, o que cada 10 minutos hay un reggaetonero en Colombia.
Hay muchos, pero yo creo que para todos hay gustos, y para cada persona que le gusta la música dirá, me gusta la música de él por lo que hace.
Sí, pero no sé, no, me sentía que faltaba algo y bueno, terminé en Guatapé, Antioquia, cubriendo un evento donde iban a cantar Paola Jara, Jason Jiménez, Jonales Castaño. Yo tenía una camarita y yo iba a grabar ese evento para un amigo. Entonces me permitieron estar en la tarima, grabar el show. Y todo iba muy bien. Cantaba Basil, un señor que canta salsa, no sé si lo has escuchado.
¿Cómo se llama?
Basil,
creo que sí lo he escuchado aquí en
Cali. Él es venezolano, creo. Y cantó Basil, bueno, parchado, bien. Y sale Jonales. Y esa energía que conecta él con la gente, y la gente cómo le responde, y la gente como en esos minutos que Jonales está, hace que la gente se olvide que debe el arriendo, que tiene la hipoteca.
Y empiezan a echar trago como un hijo de madre.
Trago, pero de una manera parecía. Y la gente se veía contenta. Y él, la forma en que movía las masas, eso me generó demasiado impacto. Mucho impacto, dije. Pues la música popular es más que... La música popular vende emociones. Pues yo sé que toda la música lo hace, pero como conecta a la gente con ese despecho, ¿sí me entiendes? Con esa alegría, con esas historias. Entonces dije, no, esto... Yo creo que soy capaz de componer una canción de música popular, pero no la voy a cantar yo, porque pues yo vivo con mi cabello pintado toda hora, las uñas pintadas, antes de que los reggaetoneros lo hicieran. Te voy a contar por qué, porque amo mucho pintar con aerógrafo.
Ok.
O sea, así es como yo me he ganado mi vida, pintando con aerógrafo. Entonces he pintado por ahí 90% de los moteles de Medellín en habitaciones temáticas. Tengo un trofeo de mejor aerografía en Antioquia por personalizar un auto en un show que se llama Sonidos sobre Ruedas, que lo hacen en Feria Flores en Medellín. Entonces, con el aerógrafo y pintando, se llena de como de pinturita las uñas, y parece que la gente lo va a ver como, ¡ah, eso está muy grosso!
Sí.
Entonces comencé a pintar las uñas porque es muy tedioso coger un cepillito, limpiarlas, el thinner quemaba. Entonces disimula mucho cuando me pinto las uñas, y el cabello es porque por la rebeldía de pelado con mi mamá, empecé a pintarme el cabello y se me quedó siempre el pelo pintado.
Ah, claro, usted le decía, no se pinte el cabello, y usted, no, no, mami, no moleste, yo me voy a
pintar
el cabello. No, no.
Inclusive, ella me decía eso, pero cuando yo me levantaba en la mañana, estaba la nota ahí que decía, mira, ahí te dejo para que te pintes el pelo.
Ah, bueno, entonces ella la apoyó, eso es lo bueno.
Sí. Y igual en lo que te digo de dibujar, de aerografiar, eso es gracias a mi mamá, que siempre me compró lápices, colores y blocks y rayos.
O sea, que ella quería tener más un artista en su casa que de pronto un ingeniero, un abogado, respetando pues...
No, sí. O sea, ella quería tener lo que yo fuera feliz. Ella no esperaba el doctor ni el abogado, no. Sabía que... Es que desde niño mostré ese... Pues desde niño Dios me regaló ese talento de pintar, pero... Pues yo a veces chacoteando con ella y mi familia, les digo que es que Dios sí se le fue la mano conmigo. ¿Cómo me da el talento para pintar? La capacidad que tengo para componer una canción es muy fácil.
Y me hace muy fácil. Y también para cantar, porque es que uno canta en el baño y uno cree que canta bonito. Vaya a ver que lo escucha uno en el baño cantando y dirá,
no.
Que están matando por
siempre ahí. Siempre tuve muy claro de que no... Y lo digo todavía hoy en día. Decía un reggaetonero puertorriqueño que decía, yo no soy el más que canta ni el más que entona. Yo soy el más que escribe y sé interpretar mis cosas.
Sí, eso es verdad. Usted es compositor e intérprete a la misma vez.
Sí, pero entonces para ser popular... Ah, te cuento. Me fui a la carrera luego del show de Jonales a componer una canción que yo creía como debería ser una canción popular, y yo mismo le hago los arreglos y tal, y se la presento a un amigo que sí estaba en ese momento en un proyecto de música popular, y él me dice, parce, a mí me gusta esa canción, yo te la puedo grabar. Luego me llamó el empresario de él y me dijo, ah, mira, te vamos a comprar la canción, pero debes hacerle unos arreglos, porque era... Cuando compones reggaetón, tú sabes que hay una estructura muy larga, es precoro, coro, el chanteo, pues el rapeo, coro, otro rapeo y los créditos de salida y lo que quieras resumir en la canción al final, y bueno, sí, sí, sí. Ya como está estructurado el reggaetón. Entonces me dicen, haga los arreglos y nosotros vamos a comprar la canción. De hecho me dieron un precio y yo dije, sí, me parece bien, lo trato hecho. En el trato estaba de pronto no renunciar a la propiedad intelectual. O sea, dejar exceder la canción con derechos y todo para que el cantante fuera, pareciera como el compositor.
Claro.
Suceso que pasaba mucho en muchos géneros hoy en día.
Y a menudo.
Es triste eso. Yo no sabía. Yo decía, pues si me dan esa plata, yo vuelvo y compongo otra canción y normal.
Claro.
Cree uno dentro de su estupidez. Luego conocí el actual empresario mío, me dice, hombre, yo no soy cantante ni compositor, pero yo creo que eso no es el negocio. El negocio deben ser las regalías, el negocio debe ser que figures como el compositor. Yo te diría que la deberías de grabar. Yo le dije, no, pues ¿cómo la veo? Pues yo para pagar una canción popular, tengo que pagar músicos, el productor... Igual nadie me va a creer con el pelo pintado, mis uñas pintadas, mis aretes y todo lo que... Y toda esa imagen que representa Mario Mazo que se ha construido dentro del arte. Y la cosa quedó así, el man se va y al otro día por la mañana me dice, me puse a pensar en que todo eso que me contaste es lo que necesita la música popular. Estoy cansado de ver los cantantes todos empostados con sus trajes y sus cosas. Yo creo que es tiempo de que le demos otra perspectiva a la música popular y estoy dispuesto a pagar esa canción. Busca un productor que quieras y yo pago la canción. Si la canción no me gusta, pues yo pierdo mi dinero y yo guardo mi plata y todo bien. Yo soy el único que pierde. Va, esto es ya 100% ganas tú y pierdo yo.
Claro.
Muy arriesgado el hombre, un visionario. Un saludo para él. Siempre es el que menciona en las canciones que dicen, ¡Jorge! ¡Qué bendición! Ese man apareció como una bendición.
pareció como un ángel ahí caído a ayudar.
Sí, yo, de hecho, fíjate que yo ya ni hacía ni reggaetón, ni rap, ni música, nada. Estaba dedicado full HD a pintar.
Imagínate, o sea.
Tenía, entonces dije, pues si yo no canto y no voy a hacer nada, yo vendo las letras y se recupera algo de dinero con venderlas y ya. Entonces me busqué un productor, fui y grabé la canción. La primera canción se llama Sin Contrato. Y se la entregué al hombre, y cuando se la entregué ya había un promotor, ya que vamos a hacerle video. Y esa canción se me regó por todos los pueblos. El promotor decidió que se tenía que mover por todos los pueblos, que es donde la gente consume música popular.
¿Sí?
Y de ahí para allá, ya no, pues fue como si Jorge me hubiera puesto, me hubiera trazado el camino así. Y yo dije, bueno, me acabo de encontrar en tanto tiempo haciendo música, acabo de encontrar lo que quiero hacer, donde me siento cómodo, donde estoy bien, y ahora te digo que pues que no me veo haciendo otra cosa.
Sino que uno se queda aterrado, ¿no?, de escuchar a Mario Mazo toda la historia que nos estás contando, y que uno, digamos, va y mira esos números de Mario Mazo, y Sin Contrato fue ese éxito tuyo que superó más de casi las 200,000 reproducciones en todas las plataformas.
Yo nunca, pues cuando yo empecé a ver esos números, yo haciendo reggaetón, no pasaba. No.
Uno se queda aterrado de eso, él dice, vengo del hip hop, soy de arte callejero, pues de aparte, digamos, como la aerografía, como... luego paso a querer vender las letras. Llega ese angelito, me dice, parcero, vamos a darle, yo sé que puedo confiar en usted. Yo, porque el man también, vamos a ser sinceros, Mario, cualquiera no le apuesta a nadie sabiendo que va a perder.
¡Ey! ¡Nadie!
¡Nadie! El man le vio algo y dijo, hijo de pucha, este man no va a ser mi mina de oro, no, pero podemos trabajar y podemos trabajar juntos.
Nadie, es que de hecho es triste lo que te voy a contar, pero es la realidad. O sea, si vos no tenés el recurso, el empresario y quien tenga todo esto para moverte en el género, en cualquier género, hay cantantes muy buenos que escuchas en un bus, sí, que yo me quedo asombrado, o en un semáforo. Gente con unos registros de voz que yo digo, Dios mío, porque él se lo merece.
Sí.
Y he escuchado cantantes en vivo que yo digo, Dios mío, ¿por qué no lo bajan?
Eso sí es verdad.
Ey, a mí me regalaron un palco full, con un palco full, para irme a ver un concierto de Real G for Life. Entonces salió un man que se llama John Jay, Ñengo Flow. Me paré y me fui. Perdí el palco.
Sí.
Pero gané mis oídos. O sea, eso era un cáncer.
Usted estaba afectándose allá adentro.
Yo dije, no, este palco puede tener la Buchanan, el Red Bull, todo, pero no, fue putas o no. ¿Cuándo? Por Dios, si me quedo aquí un poco más, se me va a estallar la cabeza.
Y no le dieron aspirina, diga.
Uy, no. Mira, que cuando salí del show, cuando logré salir del show, sentí una tranquilidad.
No, me imagino, claro. Ahí me ha pasado.
No estoy diciendo, hay reggaetoneros en vivo que son bestialísimos. Yo estuve en el concierto King of King de Don Omar y yo dije, este hombre en verdad canta demasiado. He tenido la oportunidad de ver a muchos artistas urbanos en vivo. Y ahí, Yelcid, por ejemplo, es un tipo que te canta a capela brutal y haces de cuenta que está en la canción grabada. Es muy bueno.
Buenísimo, sí. Yo tuve la oportunidad de escuchar al Yelcid en vivo.
Es el Juan Gabriel de la música popular.
Sí. Es verdad, Yelcid es buenísimo.
Pero escuchar esta gente sin esos autotunes, John Jay, más que todo, pues con todo respeto a John Jay, no es una, pero si de pronto, si algún día lo llegara a escuchar, vas a ver que puede mejorar, porque eso fue terrible, ese show en Medellín.
No. Mario, entonces estábamos hablando y nos estabas contando, bueno, Sin Contrato fue ese primer éxito tuyo en la música popular, ¿no? la música popular y que se consolidó como tu primer éxito.
Sin contrato es una bendición muy grande. Pues, primero por el empresario, segundo por todas las puertas que me abrió en los pueblos. De hecho, ahorita mismo estoy en el Magdalena Medio.
Ay, pucha. Eres de Medellín, obviamente eres de Medellín o de Antioquia.
Sí.
Entonces me imagino, sí, claro, y el Magdalena Medio es muy cerquita, entonces estamos hablando, y creo que la verdad, creo que es lo mejor que le pueden apuntar los artistas de música urbana. Me gusta mucho andar en los pueblos, soy fotógrafo, popular. Aparte, sí, los de popular, ¿por qué lo digo? Sí, mire, sí. Yo soy mucho andar en los pueblos, me encantan los pueblos por la forma de cuando voy y hago fotografía.
¿Conoces esto acá de casualidad?
¿Cómo se llama?
Estoy en Puerto Nare.
Puerto Nare, no. No, Puerto Nare, no tengo la oportunidad todavía de conocerla. Divino.
Parce, te tenés que venir. Si te gusta la fotografía, tenés que venir acá y hasta a la final hasta vengo con vos. Esto está fantástico.
Me va a tocar que ir para allá, en serio, sí. Y lo que te decía.
Naturaleza, increíble, pues para fotografiar.
Bacanísimo. Mire, yo soy de las que voy a los pueblos, a mí me encanta tomar cerveza. Y yo busco esas fonditas o esos billares, te lo juro. Yo soy de los que va y busca billares.
Ah, aquí hay dos billares y hermano, desde las 8 de la mañana están llenos.
Eso te iba a decir. Desde que usted llega está lleno y se acaba eso y está lleno. Y es música popular porque la gente es más, como digamos la salsa no es bailable. La gente está jugando, digamos, está concentrada, entonces la musiquita popular lo hace tener más quieto y echar es guarito, echar roncito.
O sea, entonces, que este es tu lugar.
Sí, sí, entonces...
Y beben, por digo, beben desde las 8 de la mañana, están tomando cerveza, y yo digo, pero esta gente que no trabaja, ¿o qué?
No, es que una cervecita es buena, una cervecita no hace daño. Pero mire que ese es el apunte que yo siempre digo, deberían hacer ese apunte como lo hiciste vos. Muchos a veces dicen, no, es que yo quiero que me conozca ya todo el mundo. Empiece creando un círculo primero, que esa gente se disfrute su música, y ya así va creciendo. Y se lo juro, usted va a una vereda y llena, después de que digan Mario, uy, yo escuché esta canción, se llena esa vereda y va a hacer que la gente toda la disfrute. Cambio y ves, van y llenan un concierto de personas que... de 1,000 personas, 500 regalaron boletas o las ganaron por un premio porque sí, y no saben tu música, y hay veces ni te conocen como artista, entonces la gente no sabe disfrutar ese concierto. Entonces a eso me voy yo, pero bueno,
sí,
sigamos con eso, porque
ahí,
es que ya
ahí es donde todos dicen, ¿y este quién es?
Exacto, sí. Entonces no creo que sea, usted como artista no creo que quiera eso, o sea, ay, llené un concierto de 1,000 personas, pero listo, de esas 1,000 personas, ¿cuántos sabían que era Mario Mazo? No, 20, hermano, pues va a llenar esos 20 en un lugar donde la disfruta
la familia.
Sí,
la familia,
eso es verdad. Pero Mario, cuéntanos cómo sale Por Mira Despecho, que es tu último lanzamiento, cómo sale y que ya supera las 66 mil reproducciones en YouTube.
Luego de que pasó lo de Sin Contrato. ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo, claro que sí.
Ok, ya está. Luego que pasó lo de Sin Contrato, a la par yo ya estaba escribiendo Por Despecho. Y ya había gente ofreciéndome dinero por despecho.
Ay, me imaginé, porque ya habían visto Sin Contrato, me imagino.
No, es que Sin Contrato ya estaba vendida. Como te dije, que ya la había hecho Pop Man. Luego, cuando yo la grabé, cuando él me dice, bueno, la canción ya está, y yo dije, ya no la voy a vender, la voy a hacer yo.
Y vi todas esas reproducciones, me imagino ahorita, dijo, no, este man...
Se quebró la relación un poquito.
Claro.
Pero igual, como dicen aquí, para el mamón no hay ley.
Ah, sí, eso es verdad.
Luego hice Por Despecho y ya la tenía lista. Pero le faltaba algo para que tuviera ese color tan mexicano, y la había hecho con el anterior productor, pero siento que no era el color que yo quería, que estaba buscando. Entonces terminé en una disquera que se llama Black Bear, y allí como que cuando Dios y el universo alinean todo, encontré como mi rumbo ahí, como personas que estaban como son muy jóvenes, entonces están muy a la onda de lo que me captan muy fácil las ideas. Entonces perdimos totalmente la canción, la hicimos desde cero y mandamos a hacer la tuba a que la tocaran en México, que era pues como la que le daba ese aire tipo banda y tal. Cuando enviamos la canción a las personas en México, ellos dicen que porque no les permitíamos hacer toda la música. Y yo dije, bueno, pues que la hagan mejor, ellos son los que saben cómo tocan su banda.
Claro.
Y ahí sale Por Despecho, totalmente como yo me soñé que quería Por Despecho. Una canción tipo banda mexicana, tipo banda, no banda de banda, porque es mexicana. Claro. Interpretada por un paisa y con la manera particular que tengo yo de porque suena, a veces hay gente que me dice que suena muy diferente.
Sí, y además uno de ver a Mario, uno dice, bueno, este man en serio es música popular. Es en serio. Y digamos, uno lo ve vestido, digamos, listo, elegante.
Vamos a cantar un reggaetón.
Sí, uno lo ve vestido elegante y uno lo primero que dice es, no, va a salir con un reggaetón así bien romanticón o algo bien chévere, pero no, sale con una música
popular. No, no. Pero ¿vos viste el video?
Sí, claro, sí, ahí estuve pendiente viendo el video.
Hay cosas muy urbanas de todavía, incluso los colores me parecen muy urbanos.
Yo nunca me imaginé que iba, o sea, en serio, yo nunca me imaginé. Yo creo que si yo apago el audio del video, uno cree que es música urbana, un reggaetón. Cuando uno le pone el reggaetón, volumen, hijo de madre, sí, no, sí. Traigan una botella que aquí no vamos a pecuecar.
Pero era eso a lo que queríamos llegar. Ya están estructuradas las bases de la música popular por Darío Gómez, por Charrito Negro, pero ya hay una nueva ola. Entonces, ¿por qué en esa nueva ola no mostrarles que en esa nueva ola hay alguien que también puede surfear diferente?
¿Verdad? Sí. Bueno, Mario, yo te hago una pregunta, ya que nos estás contando y sabemos todo lo que fue de tu parte y de tu vida. Nosotros en este mes estamos haciendo un especial de Halloween y a los artistas que estamos invitando les hacemos la pregunta es, ¿cuál fue ese disfraz vergonzoso que te tocó ponerte cuando eras niño?
Pues puta, me vas a hacer esa pregunta que todavía me arrepiento de ese disfraz.
¿Por qué? ¿Porque cuál le pusieron?
Se lo he dicho a mi mamá 50,000, yo soy hijo único.
Ah, güey,
y yo, y a la edad de 13 años era muy alto, o sea, me veía más alto que todos los otros niños, y me compra un disfraz de Goofy, pero fue puta, me arrepiento totalmente de haberme puesto ese disfraz.
No, pero...
y me ponen unos cucarachos, yo que calzaba como 40, imagínate unos cucarachos 40. Eso, digo, yo le digo a mi mamá, yo te voy a perdonar todo menos eso. Y afortunadamente eran otros tiempos y eliminé todas esas fotos.
No, claro, me imagino, ¿no? O sea, mamá fue la que le hizo el bullying de ahí para adelante.
No. Y se lo hacían poner a uno porque ya lo compré y ya está aquí, te lo tienes que poner.
No, claro. No, es que todos, yo creo que todos, gracias a nuestras mamás, todos tenemos estas historias para poderle contar.
No,
a
pero que
de esos disfraces.
Es una cosa tremenda.
Mario, me alegra haberte tenido por acá, de que hubieras aceptado la invitación que te hicimos, Hablemos Mierda, qué chimba conocerlo, ojalá pueda tener la oportunidad de ir por allá, de escucharlo también en vivo, porque también esa es la idea. Y nada.
Estamos trabajando mucho para eso.
Los micrófonos están abiertos en ese momento para que nos regales tus redes sociales y la gente vaya y te chismosee ese día a día.
Vayan ya a Facebook, me encuentran como Mario Mazo, en YouTube Mario Mazo Por Despecho y en Instagram @MarioMazoOficial22. Vayan que yo mismo contesto mis redes y le hablo a la gente, yo no soy tan picadito.
Esa es que esa es la actitud. Mario, en serio, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sintonice a nuestros oyentes a que no se pierdan Por Despecho, porque aquí les vamos a dar un pedacito para que se vayan de una vez a YouTube a seguir escuchándola.
Ya mismo no se pueden perder Por Despecho. Se los dice Mario Mazo. Ah, bueno, y Hablemos Mierda.
Por lo malo que me has hecho, voy a arrancarte de mi pecho. Tú no mereces mi desprecio. No hay nada oculto bajo el cielo. Nada hice con despecho. Par de tequilas y aprovecho pa' decirte vete lejos. Total, lo hecho ya está hecho.
Aquí somos todos unos expertos.
¿Expertos?
Sí, pero para hablar mierda. Hablemos Mierda con Félix Rodríguez. Un programa lleno de historias, personajes, temas y mucha más habladera de mierda.